Hola, Ana Velasco.
Hola.
Oye, que ha habido una bronca bastante grande entre la RAE y el Instituto...
Se han pasado cosas. Se han dicho cosas.
Se han dicho muchas cosas.
Ha habido ofensas.
Sobre todo que el gobierno está intentando controlar la RAE políticamente. Pero bueno, escapemos de estas rencillas políticas y vamos a hablar un poco de la RAE, de cuál es el origen de la RAE, ¿no?
Pues mira, tenemos que irnos al siglo XVIII. La Real Academia surge vinculada a copiar lo que se había hecho primero en Francia, luego, anteriormente, un poco antes en Italia, y lo que hace Felipe V cuando llega a España es decidir que una pequeña tertulia que hay en unos intelectuales de 1711, pues se va a convertir en lo que hoy conocemos como la Real Academia, con 24 sillones, y la primera sesión oficial pues se celebró el 6 de julio de 1713. Después se hizo oficial reconocida una institución por cédula de Felipe V en 1714 y recibió algo de financiación para que pudiese hacer sus publicaciones, fundamentalmente el diccionario, que es el que todos tenemos en mente.
Ah, porque el diccionario lo crea la RAE.
Sí, el diccionario de autoridades, que es el primero, empieza a publicarse en 1726. Es una obra increíble, claro, así que les lleva bastante tiempo y hasta 1739 no se publica. Y luego viene la ortografía española, la primera gramática de la RAE y todo esto por influencia...
Porque antes no existía nada de eso, qué curioso.
Sí, había diccionarios, pero pocos, ¿eh? Esto es por influencia de la Academia Francesa y de la Academia Italiana. La Academia Italiana, que fue la primera, se creó en 1582, se llamaba la Academia de la Crusca, que en italiano Crusca es la cáscara del grano, el salvado, porque su idea era que había que separar lo puro de lo impuro en la lengua toscana, ¿eh? Sabes que los italianos aprenden italiano cuando se establece la RAI, la televisión pública, porque hasta entonces todo el mundo hablaba los dialectos propios de la zona. Y el toscano era el que se consideraba que era el mejor. Entonces, en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, un grupo de intelectuales en Florencia deciden hacer un diccionario normativo para establecer el estándar del idioma toscano, para que, bueno, se pueda extender como, digamos, la lengua común. Pero realmente los que tienen un propósito de controlar la lengua políticamente van a ser los franceses. Y eso es un poco lo que se va a implantar con ese lema de la RAE, que a mí siempre me ha sonado anuncio de champú. El de limpia fija y de esplendor.
Oye, y hablando de polémicas, ¿ha habido muchas polémicas con la RAE a lo largo de la historia?
Pues mira, una de las polémicas más importantes ha sido la de la presencia de las mujeres. Porque tú, claro, piensa que esto surge en el siglo XVIII y en el siglo XVIII, pues todo el mundo era señoro, básicamente. El que quería ser intelectual no podía ser mujer. Bueno, no podía ser mujer, o sí, porque sabes que hubo una mujer en la RAE mucho antes de que ya en la transición entrase la primera académica.
María Isidra.
Eso es, María Isidra de Guzmán y de la Cerda, que entró en 1784 admitida como académica honoraria, siendo ella la primera doctora universitaria de España, la primera mujer que defendió una tesis doctoral. Claro, era una persona un poco particular, porque venía de dos grandes casas de grandeza de España, tanto los Guzmán como de la Cerda. Y Carlos III, en esta cosa del despotismo ilustrado y de la renovación del país, insistió mucho en que las mujeres también podían tener aprovechamiento para la sociedad. Bueno, pues María Isidra de Guzmán y de la Cerda fue una de estas mujeres que apareció en la RAE, hizo un discurso sobre la Eucaristía. Ajá. Y bueno, pues ya se fue a su casa, aunque sí que fue nombrada honoraria. La cosa vino en el siglo XIX, cuando las mujeres empezaron a tener más protagonismo y Gertrudis Gómez de Avellaneda, que había nacido en Cuba, era una española pero cubana, quiso entrar. Había escrito la primera novela antiesclavista, Saab, era una defensora de los derechos de la mujer, había escrito un montón de obras de teatro que eran las más famosas, contaba con el apoyo de algunos académicos, de algunos escritores como José Zorrilla, era una mujer de las más famosas.
Zorrilla fue académico dos veces, ¿no?
Sí. Mira, a Gertrudis no la cogieron y a Zorrilla le cogieron dos veces, para que veas lo injusta que es la vida. A Zorrilla le cogieron justo después del éxito, de su gran éxito, de Don Juan Tenorio y de muchas otras obras que hacían de Zorrilla el autor más admirado de España. Lo que pasa es que Zorrilla tenía una vida turbulenta, ¿sabes? Entre los amores, su mujer, que era 19 años mayor que él y que le perseguía para que estuviese con ella, y él que decía que no, se había casado voluntariamente, está feo eso, ¿eh?
Sí,
luego él, que escapaba de su padre, se iba a París, tenía su, ya digo, su vida turbulenta, de siempre falto de dinero porque Zorrilla era manirroto, pues decidió no hacer su discurso de ingreso para la Real Academia, entonces no pudo tomar posesión y muchísimo tiempo después, ya casi a final del siglo XIX, poco antes de morir, la verdad, tomó parte de la Academia siendo el único académico que ha sido elegido dos veces.
Curioso. Y ahí, esto que me has contado antes del diccionario, ¿el primero es muy antiguo?
A ver, El primer diccionario de la RAE bebe de algunos, ya hemos dicho, existentes extranjeros, pero tenemos que pensar que el primer diccionario que nosotros conocemos monolingüe en español, o sea, diccionario del español, va a ser el famoso tesoro de la lengua castellana o española
de
Covarrubias.
Pero esto es del siglo XVII, ¿no? Es que eso lo tenía manejado, pero yo me imaginaba que habría diccionarios mucho antes del... Es del XVII, ¿no?
Hay algunas,
¿no?
Es del XVII, es de 1611. Hay algunas casi un siglo antes de la creación de la Real Academia. Hay algunas recopilaciones antiguas de palabras. Lo que pasa es que el primer diccionario como tal va a ser este de Covarrubias y también va a ser muy influyente en el de la Real Academia, porque sabes que los de la Real Academia piensan que el estándar del español más bonito, más florido y mejor va a ser precisamente el del siglo de oro, y esto va a pesar todavía en la Real Academia hoy, que también sabes que hay polémicas de estas de las palabras, por ejemplo, gitano, qué connotación tiene, o que si el lenguaje es machista y el diccionario es machista, aparte de lo de el género este de todos, todes, todas, que es una sí. De las polémicas. Covarrubias en 1613 él era sacerdote, era filólogo y era lexicógrafo, y pensó que el siglo de oro efectivamente se había llegado a unas cotas muy altas con la lengua española. Y empezó entre Valencia y Cuenca a redactar su diccionario. Y era casi una enciclopedia, o sea, realmente no era un diccionario, era una enciclopedia ordenada por orden alfabético que permitió, fíjate qué curioso, a muchos extranjeros aprender español. Porque contaba y explicaba las cosas y la cultura española. Lo que pasa es que Covarrubias, cuando llegó a la C, dijo, un momento, porque esto me va a llevar la vida entera.
¿Sí, o qué?
Y entonces cambió un poco el estilo del diccionario que estaba escribiendo, porque claro, tú imagínate con la A, que si casi todas las palabras del español son de la A. Sí. La verdad es que es muy importante porque él contaba la etimología de las palabras, incluía también historia, curiosidades, refranes, y fíjate que tiene más de 11.000 entradas con unas 17.000 palabras. Aparte te cuenta cosas que eran arcaístas, que eran antiguas, quiero decir arcaísmos, tecnicismos, te cuenta vulgarismos, o sea, es que es increíble, tiene de todo. Algunos artículos tienen 8 páginas, claro. Él habla en primera persona y cuenta su opinión. Luego habla de fuentes, bebe de fuentes clásicas, de Nebrija, que también fue muy importante. Sabes que es el que primero crea la primera gramática española. Habla del árabe. Bueno, es tremendo,
Estaba pensando, Ani, que puede ser un rato muy divertido y curioso de radio traer a alguien que sepa hablar en el castellano del siglo XV, por ejemplo, o en el castellano del siglo XVI, vale. o en el castellano del siglo XVII, ¿no? De cómo cambiaban las frases. Se lo he pedido a ChatGPT, sí. Le he pedido a ChatGPT puesto aquí. ¿Cómo se decía en el siglo XVII? Ana Velasco es la voz más dulce de la radio y la quiero como a nada en este mundo por lo buena persona que... Y mira, me sale. De todas las voces que el aire lleva, ninguna tan suave como la de doña Ana Velasco, que no solo alegra los oídos, sino el corazón, y ámola yo con entrañas verdades por ser espejo de bondad y dulzura.
Yo sí que os amo a ti.
Para el bebé.
Un besito.
Adiós.